De gran parte del país, el presidente del gobierno ha decidido interrumpir sus vacaciones en Lanzarote y tras presidir ayer la reunión del Comité Estatal de Coordinación de Emergencias, está ya en el Centro de Coordinación Operativo contra Incendios de Orense, la zona peor parada. COPE Orense, Juan Maceiras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de llegar el presidente del gobierno hace tan solo unos minutos, donde mantiene en el Centro de Coordinación Operativo contra Incendios de Orense encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. Está previsto que en unos minutos comparezca en la sala de prensa de este Centro de Coordinación, acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y es que la situación de los incendios en Galicia es preocupante. Ya se superan las 51.000 hectáreas. Hay 22 incendios en la comunidad gallega, 13 de ellos están activos. Según informó esta mañana la Consejería de Medio Rural, permanece declarada un día más la situación 2 de alerta en toda la provincia de Orense. La zona cero de los incendios está en el oriente de la geografía orensana, el fuego de Chandrisa de Queixa, el más grande de la historia de Galicia. Tras más de 8 días contra el fuego, sigue activo, aumentando las hectáreas arrasadas, alcanzando ya las 17.500. Y debido a la virulencia de los fuegos, las conexiones en Galicia son un caos. Cada vez son más las colas que se generan en la estación del AVE de Ourense para intentar encontrar una solución para poder viajar a casa. Un día más, la conexión ferroviaria Galicia-Madrid está cortada y esta situación dejó a decenas de personas atrapadas en la ciudad. Alices de Córdoba pasó unos días de vacaciones en esta zona de Galicia junto a su hija, pero no puede regresar a Andalucía. Nos contaba que hay gente que tiene que dormir en la estación y algunas carreteras también permanecen cortadas, como la Nacional 525 cerca de Beringo, la 533 en la zona de Obuelo, donde se sigue luchando sin parar contra el fuego.
Gracias, Juan. Al margen de Galicia, también preocupa la situación en Extremadura. Miriam Bañón.
El incendio de Jarillas sigue siendo el gran quebradero de cabeza en Extremadura, con más de 9.000 hectáreas quemadas y un perímetro de 100 kilómetros. Los trabajos de extinción se centran ahora sobre todo en el flanco norte. El sur está más tranquilo, pero podría reactivarse si cambia las condiciones meteorológicas. Abel Bautista es consejero de Presidencia.
Bueno, flanco sur relativo a Plasencia lo damos por relativamente consolidado, a la espera de una posible reactivación en función de las condiciones meteorológicas que se den el día de hoy, que puede levantarnos el incendio. En el flanco norte está absolutamente desbocado, está a 7 kilómetros del límite geográfico entre Extremadura y Castilla y León.
En los pueblos cercanos, las medidas de seguridad continúan. Gargantilla y Rebollar son evacuados, mientras que Hervás, Segura de Toro y Casas del Monte permanecen confinados.
Y una noticia de última hora. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, entre otros, participarán en la reunión entre Zelensky y Trump programada para mañana lunes en Washington. Y el Papa almuerza a esta hora en Castel Gandolfo con unas 100 personas pobres. Antes del rezo del Ángelus, aunque no se ha referido explícitamente a Ucrania o Gaza, ha deseado que las distintas negociaciones en curso puedan dar lugar a la paz. Ángeles Conde.
Un domingo más, el Papa León XIV ha pedido paz y, sobre todo, que las negociaciones en curso en los frentes que más preocupan ahora mismo puedan dar buen resultado.
Recemos para que lleguen a buen puerto los esfuerzos para poner fin a las guerras y promover la paz, para que en las negociaciones se ponga en primer lugar el bien común de los pueblos.
A esta hora, el pontífice comparte mesa y mantel con las personas asistidas por Cáritas de la diócesis de Albano. Almuerzan en el Borgo Laudato Si, dentro de las villas pontificias de Castel Gandolfo. Antes, León XIV ha presidido la misa en compañía de estos pobres. En su homilía, el Papa ha asegurado que la bondad no cuesta tanto como las armas y, además, renueva el mundo gratuitamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid se estrena en Liga en Cornellá, Paula Otón.
Los rojiblancos debutan a las 9:30 de la noche con sus 7 fichajes disponibles. Antonio Ruiz.
Arranca la temporada esta noche en Cornellá frente al Español para un Atlético de Madrid que ha hecho 7 incorporaciones nuevas, 5 de ellas van a comparecer en el 11 titular que ayer probó el Cholo y que piensa poner esta noche, por supuesto, con Baena acompañando a Julián Álvarez en el ataque.
Además, a las 5 juega Celta Getafe y a las 7:30 Athletic Club Sevilla. Al margen, en MotoGP, en menos de una hora, arranca la carrera del Gran Premio de Austria, donde Bezzecchi saldrá primero por delante de Alex Márquez, Pecco Bagnaia y Marc Márquez.
Gracias, Paula. Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Xavi. En 55 minutos actualizamos la información y en fin de semana te contamos la última hora cuando suceda. When I sleep, I'm
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuando llega la noche, en el trabajo o quizá después de una copiosa comida, el sueño parece que toca la puerta. Sea una siesta o directamente las 8 horas recomendadas por los expertos, dormir es imprescindible y siempre es bienvenido, pero ¿llega cuando más se le necesita? Pues parece que no. En estos tiempos en los que vivimos, en modo alerta continuamente, de manera permanente, con estrés, con ansiedad, con exceso de pantallas, ruidos, contaminación lumínica y ahora el calor, parece ser que tenemos una deuda con el sueño. ¿Qué tal duermen y qué quita el sueño a la gente?
Sí, despierto en las madrugadas. Normalmente si es el calor es el que hace que me despierte.
Uf, si no, yo ahora en verano duermo muy, muy mal. No, o sea, también es cosa del móvil, que estoy bastante tiempo con el móvil justo antes de dormir, entonces me cuesta mucho. Y luego por el calor que hace ahora en Madrid, por las noches, que no se puede dormir bien.
A veces duermo bien, a veces paso 2 días, duermo bien, a veces paso 3 días sin dormir mal, duermo mal, no sé, depende. Es un insomnio, es que no logro conciliar el sueño y así puedo pasar toda la noche.
Es un suma y sigue deprimente si lo piensas, que nos aleja mucho de aquellos años en los que le pegábamos una paliza a la cama y dormíamos del tirón. Dicen que nuestros horarios tardíos también tienen la culpa. Isabela Murga, cuéntanos.
Así es, este ya es un problema que se remonta a muchos años atrás. Específicamente desde que se decidió situar al país en un usuario que simplemente no le correspondía. Y pues como consecuencia, nuestros ritmos internos, aquellos que controlan el sueño, la melatonina, la temperatura, el hambre y el metabolismo, pues van por un lado, pero la vida diaria va por otro. Es decir, comemos tarde, cenamos tarde y nos acostamos hasta más tarde, pero nos levantamos igual de temprano que en otros países.
Ha llegado a tal extremo este grave problema que casi la mitad de la población española no duerme bien y un 14% sufre de insomnio crónico, según la Sociedad Española de Neurología. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos para conciliar el sueño?
Empiezo o hacer listas en orden alfabético, o a veces empiezo de la A a la Z, a veces voy al revés.
A veces pongo una película, yo suelo con el celular, para que otra vez me empiece a dar sueño y me quedo dormida.
Bueno, algunas veces trato de hacer alguna actividad en la casa, o me pongo a leer o ver una película, o a veces apago todo y trato de quedarme quieta para ver si logro dormir, y así me puede pasar toda la noche hasta que amanezco sin dormir.
Y cuando hacer listas, ver una película o contar ovejitas ya no basta, nos echamos al mundo de la farmacología y consumimos benzodiazepinas. No sé si sabes que somos el país del mundo, sí, España, que más benzodiazepinas consume para conciliar el sueño.
Justamente. Estamos hablando de un grupo de fármacos que actúan como depresores del sistema nervioso central. Es decir, que producen efectos sedantes, ansiolíticos, relajantes musculares. Vamos, que lo tienen todo. Tanto que en 2020 se estimó que en España se consumieron casi, y ojo a este dato, 110 dosis diarias por cada 1,000 habitantes. Estas cifras superaron a países como Bélgica y Portugal.
Esto ya va más allá del sueño rezagado, del sueño que no llega. Esto se ha convertido, Isabela, en un problema de salud pública.
Así es. Y en países como Francia, pues ya lo consideran al insomnio como epidemia. Y a ver, que no es para menos, porque un mal sueño se puede asociar con obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, depresión e incluso cáncer. Pero ¿y si esto, lo que te acabo de decir, no era suficiente? Pues aumenta los accidentes laborales y de tráfico, reduce el rendimiento académico y también provoca pérdidas económicas significativas.
Para ponerle remedio y entender cómo funcionan los ciclos del sueño, contamos en fin de semana con la doctora Celia García Amalo. Ella es coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos hablado hace un momento del desfase horario que podría afectarnos directamente a la calidad del sueño a los españoles porque no estamos en el huso horario que nos correspondería. Entonces, bueno, pues altera el sueño, las comidas. Pero ¿hasta qué punto, doctora, influye realmente en nuestro sueño?
Bueno, verdaderamente nuestra población, o sea, la población española tiene un problema de sueño que es manifiesto y así es como lo recogen los informes que tenemos en la Sociedad Española de Neurología, porque al final hasta prácticamente la mitad de los españoles se queja de tener un sueño no reparador y más de la mitad de ellos describen no dormir las horas que necesita. A esto, bueno, pues hay que sumar lo que comentáis del desfase horario, así pues como nuestros hábitos de vida, el ritmo de vida que llevamos, que es sumamente acelerado, y que al final, pues lo que vemos, ¿no?, la fotografía que obtenemos, es que muchas personas al final, para tratar de llegar a todo, pues acabamos recortando horas de sueño. Y esto pues no es para nada saludable, porque el sueño forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra salud, y tenemos que cuidarlo, al igual que cuidamos otros muchos pilares fundamentales de nuestra salud, como puede ser el ejercicio o la alimentación.
Doctora, ha hablado de sueño reparador, y es que es verdad, no solo se trata de no dormir, de tener insomnio, sino de que lo que durmamos nos descanse, porque a veces podemos estar durmiendo, no sé, 8, 10 horas y levantarnos cansados.
Correcto, esto es una señal de alarma clarísima, ¿no? O sea, cuando dormimos, pues efectivamente, como dices, 8 horas, que para un adulto, digamos, convencional, pues podría ser suficiente. Y no nos sentimos frescos a la mañana o tenemos periodos de sueño o sentimos fatiga. En esos casos se denomina sueño no reparador y detrás de este síntoma encontramos gran cantidad de enfermedades relacionadas con el sueño, como por ejemplo el ronquido, el sueño, la presencia de movimientos involuntarios durante el sueño, que están dentro un poco del espectro del síndrome de piernas inquietas. Entonces, el hecho de que una persona duerma un número adecuado de horas a priori y no se sienta bien satisfecho, ¿no?, con el sueño, siempre es un dato de alarma por el cual se debe consultar en una unidad de sueño.
Hemos dicho que España es uno de los países, si no el que más en el mundo, que más benzodiazepinas consume buscando el sueño, la relajación. ¿En qué momento es necesario recurrir a la medicación si no lo podemos resolver por nuestros propios miedos, si no conseguimos conciliar ese sueño reparador?
A ver, las benzodiazepinas son una familia de fármacos bastante peculiar que tienen su indicación y son fármacos que funcionan bien cuando los usamos correctamente, ¿no? Porque para periodos breves de insomnio son un buen tratamiento, al igual que lo son para los estados de ansiedad, pero, como digo, por pocas semanas, pues por menos de 4 semanas. Cuando el problema es persistente, o sea, cuando la persona ya tiene un problema de insomnio crónico, las benzodiazepinas no son la solución porque, como muchos sabemos, ¿no?, pues al final todas las personas que usan benzodiazepinas van a desarrollar lo que se llama tolerancia y dependencia. Y es que para la misma dosis se va perdiendo el efecto, por lo tanto la persona se ve obligada a ir gradualmente aumentando la dosis y que luego el dejarlas pues puede ser complicado. Entonces, en ningún caso nos debemos automedicar, ¿vale? Porque es verdad que tenemos como un concepto de las benzodiazepinas en nuestra sociedad de bastante ligero y si me lo da mi vecina pues me lo tomo y si me lo da no sé quién pues también, aunque no sea directamente con prescripción médica. Pero por supuesto, cuando ya hay un trastorno del sueño y hablamos de insomnio crónico, hay que ir al médico, hay que consultar, hay que explorar otras posibilidades porque si llegamos a la causa de ese insomnio, pues la mayor parte de los casos de insomnio pues se resuelven y cada uno tiene su propio tratamiento, sin más.
¿Y cuáles son esas posibles alternativas más seguras y quizás hasta más naturales para poder conciliar el sueño?
Pues mira, va a depender muchísimo de la causa, ¿no? O sea, porque es verdad que insomnio al final es un síntoma que mucha gente consulta pues porque no puede quedarse dormido o porque se despierta mucho por la noche y debemos enfocarlo como síntoma y llegar a la causa. También hay que tener en cuenta que los factores, digamos, los hábitos de vida y las condiciones laborales, sociales, etcétera, tienen un impacto directo sobre el sueño, ¿no? No es lo mismo una persona con un trabajo a turnos que una persona que tiene un trabajo estable pero que tiene un grado de estrés elevado, una persona que tiene que conducir maquinaria pesada, no sé. O sea, en esto es verdad que tenemos que hacer muy bien la historia clínica y profundizar en los hábitos de vida que tiene esa persona para tratar de mejorarlos. Hay un porcentaje muy alto de personas que tienen insomnio, que tienen un insomnio que podemos llamar de carácter psicológico, ¿no? Que al final se acaba cronificando porque la persona se mete en una especie de bucle de insomnio, ansiedad, la ansiedad no me deja dormir y el insomnio a la vez me favorece estar más alterado al día siguiente, estar más cansado. Entonces, para este tipo de insomnio, realmente el tratamiento curativo es un tratamiento que es psicológico, que se llama terapia cognitivo-conductual, que así muy resumido pues sería como, no sé, reencontrarse con el sueño normal, ¿no? O sea, resetear el sueño y volver al sueño normal sin condicionantes.
Uh-huh. Hay ciertos rituales, ¿no? Como leer antes de dormir, ejercicios de respiración, música relajante. Desde luego las pantallas, ¿no? Ya se nos ha advertido durante mucho tiempo los expertos de que las pantallas, al contrario, alteran nuestro sueño. Pero ¿cuáles de estos hábitos tienen un respaldo sólido científico que indique que practicándolo vamos a mejorar nuestro descanso, doctora?
Claramente, pues eso, evitar cosas que nos estimulen, ¿no? Pues bien las pantallas o las cosas que nos estresen, y favorecer algo que nos relaje, ¿no? O sea, que favorezca el sueño. Por ejemplo, es muy, muy recomendable y muy avalado unos minutos de lectura o incluso una buena charla, algo que, pues yo qué sé, que nos haga un poco desconectar. Cada persona ahí pues puede buscar un poco sus propias alternativas, pero es verdad que vivimos en una sociedad que estamos sumamente acelerados, queremos hacer tantísimas cosas, pero sí que es bueno pues tomar un poco de conciencia y esas últimas horas del día dedicarlas a hacer otro tipo de actividades que favorezcan la relajación. También es cierto que el hecho de incluir muchísimos, o sea, esto porque se ve mucho en la consulta, creo que sí que es remarcable, ¿no? Que hay muchas personas que tienen insomnio y caen en hacer muchísimos rituales, yo que sé, millones de respiraciones y de meditaciones con el fin de regular el sueño. Y a veces esto también puede generar ansiedad porque tienen que dedicar mucho tiempo a prepararse para el sueño. Esto tampoco es lo normal y también hay que valorar esto como una, no sé, como parte del problema del insomnio en algunas ocasiones, ¿eh?
¿En qué momento una persona con insomnio tiene que acudir al médico? Que digas, bueno, es que esto yo ya no lo resuelvo solo, sola, y necesito la ayuda de un profesional. ¿Cuándo es verdaderamente una preocupación?
Pues mira, en el momento en el que es una preocupación, porque realmente las personas cuando vienen, hay mucha diferencia entre los pacientes que consultan pronto, es decir, con poco tiempo de evolución del insomnio, que a lo mejor, yo qué sé, pocas semanas, y prácticamente con cualquier, entre comillas, con cualquier tratamiento que haga, si está bien indicado para esa persona, pues es salir del bucle y, como digo, resetearse y el paciente se cura, frente a aquellas personas que llevan muchos años cronificando el problema o peor, ¿no? Pues aquellas personas que toman mucha medicación o combinan fármacos o remedios de, yo qué sé, melatonina, lavanda, pasiflora. Es decir, que cuanto antes mejor, porque al inicio generalmente las soluciones son mucho más sencillas y mucho más rápidas. Pero bueno, es cierto que por la forma en la que tenemos conformado nuestro sistema de salud, siempre es sencillo acceder a una unidad de sueño, y ahí yo creo que también hay un trabajo importante que venimos realizando, ¿no? Desde la Sociedad Española del Sueño y la Sociedad Española de Neurología, para trabajar con médicos de atención primaria, identificar señales de alarma, ¿no? Para derivar cuanto antes a esas personas y poder poner el tratamiento, pues eso, lo antes posible para que no cronifiquen el problema.
Hablemos de un deporte nacional que tenemos aquí en España, las siestas. Estamos en verano todavía y es cuando más practicamos la siesta. ¿Es saludable dormir la siesta? ¿Cuándo ya no es saludable porque nos puede quitar el sueño? ¿Cuál sería la siesta ideal, doctora?
Pues la siesta es muy buena, o sea, no hay que darle mala prensa para nada a la siesta. Lo que pasa es que la siesta no se puede ir de las manos. O sea, y me explico, ¿no? O sea, un sueño, una siesta de 20, 30 minutos es sumamente beneficiosa porque nos repara, nos da más energía para afrontar la tarde y además es fisiológica porque aparece una somnolencia que es, no sé, está producida por el aumento de unas sustancias que se fabrican en nuestro cuerpo que nos da somnolencia después de comer y esto es algo fisiológico normal. Y mucha gente pues duerme la siesta. Pero como digo, más breve de lo que a veces escuchamos, que bueno, hay siestas que son tremendas, 20, 30 minutos sería lo más recomendable porque así tenemos un pequeño sueño que nos da energía, pero evitamos, digamos, entre comillas, alterar el sueño de la noche.
En Francia el insomnio ya se considera una epidemia y de hecho hay algunas empresas que han empezado a implementar cambios para ayudar a sus trabajadores a descansar, para que realicen pequeños microdescansos y las escuelas incluso impulsan la desconexión digital por la noche. ¿Esto lo ves factible? ¿Traérnoslo a nuestro sistema educativo y laboral para prevenir la deuda que tenemos con el sueño desde la infancia y la juventud o es complicado?
Bueno, yo creo que es complicado, pero sería sumamente interesante, ¿no? Porque al final un trabajador con insomnio, pues todos sabemos que cuando uno no duerme bien una noche, al final al día siguiente es mucho menos productivo y está menos satisfecho y se implica probablemente menos y es menos feliz y va a tener más enfermedades. Al igual que en la población en edad de estudios, ¿no? Porque al final tienen que prestar atención, tienen una necesidad de aprendizaje. Ahí yo creo que sí que es un momento interesante que cada empresa, pues un poco en función de los puestos de trabajo, los tipos de trabajo que se desempeñen, pues que elaboren su propio plan de salud, porque al final el sueño forma parte de la salud que debemos ofrecer a todos los trabajadores, al igual que hay un médico de empresa que se encarga de vigilar la hipertensión y el colesterol, etcétera. Pues también tenemos que prestar muchísima atención a esto porque está directamente relacionado con otras enfermedades.
Estamos hablando con la doctora Celia García Amalo. Ella es coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Conozco más de una persona que ha descubierto que cenando pronto o haciendo lo que llamamos aquí toda la vida una merienda-cena, descansa mejor. ¿Esto por qué pasa? ¿Esto es así? Si en lugar de cenar a las 9, las 10 de la noche, hacemos una merienda-cena a las 7, ¿vamos a descansar mejor?
Sin duda. Es verdad que por nuestro tipo de sociedad y hábitos y demás, en general cenamos muy tarde y también al final todo eso va un poco arrastrando que también nos vamos a la cama muy tarde. Es decir, adelantar la hora de la cena es sumamente beneficioso y nos ayuda a descansar mejor porque digamos que nuestro cuerpo tiene más tiempo para haber hecho, entre comillas, la digestión, para haber hecho todos esos procesos de metabolismo, etcétera, y eso nos ayuda a que a la hora de dormir pues estemos mejor, o sea, estemos como en mejores condiciones. Por supuesto, la cena tiene que ser ligera y hay que evitar pues aquellas sustancias que nos puedan alterar el sueño, fundamentalmente el alcohol, pero obviamente también la cafeína, y en personas que fuman, lo digo como otra sustancia que también altera muchísimo el sueño, la nicotina.
Pues vamos a recapitular, vamos con las últimas recomendaciones prácticas para alguien que no duerme bien, que quiera mejorar su descanso y además lo quiere hacer sin medicación. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, por supuesto que no se automedique. O sea, esto me parece como muy básico, pero creo que hay que recordarlo siempre porque al final es lo que más suele complicar los casos de insomnio que se ven en la consulta. Siempre tratar de revisar los hábitos de vida, hacer un poco de introspección y ver qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Pues por ejemplo, lo que comentaba sobre la cena o incluso sobre el ejercicio físico, pues tratar de movernos más o tratar de exponernos más tiempo a la luz del sol, que es un regulador del ritmo circadiano el más potente que tenemos. En el momento en el que vemos que no nos sirven esas medidas o que tenemos señales de alarma como un sueño no reparador a pesar de sí lograr dormir algunas noches, en esos casos fundamental acudir al médico y consultar, y en aquellos casos en los que bueno pues haya una sospecha de una patología del sueño, pues el médico de cabecera debe derivar al paciente a una unidad de sueño o a una consulta especializada de neurología, de psiquiatría, de neumología, de muchas especialidades que al final están en contacto con la medicina del sueño.
Tenemos una deuda con el sueño, tal y como contábamos al principio. Dormir no es un lujo, es una necesidad. Y estamos descubriendo esta mañana de fin de semana la importancia de tener un orden con los horarios, con los hábitos, manteniendo al margen el estrés para que de alguna manera pues no rompa nuestro descanso, ese que tanto necesitamos. Doctora Celia García Amalo, muchísimas gracias por atender nuestra curiosidad y nuestra llamada en fin de semana. Que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero va.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
¡Oh, Ocasión! Ocasión Plus Plus.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire. Lanciremo dorime, ameno, o mandare in terra via, ameno.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lanciremo.
Este verano, en fin de semana, nos estamos dejando llevar por los grandes mitos de nuestra civilización. Y claro, si hablamos de fuerza, de hazañas imposibles y de leyendas que han llegado hasta nuestros días, no puede faltar él, Hércules. Hoy nuestro romano de cabecera, Paco Álvarez, nos va a traer la historia del semidiós más famoso de todos los tiempos. ¿Tú sabías que había visitado muchas veces Hispania? ¿Que puso nombre a montañas? ¿Que dejó huella en Cádiz, en Galicia? Prepárate para un viaje por tierras míticas y muy nuestras. ¿Qué tal? Paco, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Beatriz. Hola a todos, amigos romanos. Buen verano.
Para mí ha sido toda una sorpresa saber que estamos más vinculados de lo que nos imaginábamos con Hércules, ¿no?
Sí, muchísimo.
Yo sí que recuerdo la película, ¿no? Cuando le ponían entre las dos columnas y las derribaba. ¿Sabemos? Cosas de Hércules. Sabemos que era un semidios, que era súper fuerte. Luego están los dibujos animados de Disney, ¿no? Pero que venía aquí a España, cuéntanos.
Pues vino un montón de veces, fíjate. Una de las veces que vino, según las historias antiguas, vino andando por el norte y, fíjate, cruzó un reino que era de Beberix, que era un rey galo de las cercanías de Narbona, en Francia, y la acogió pues en su paso al camino del reino de Gerión, porque tenía que cumplir uno de sus famosos trabajos. La hija de Beberix se llamaba Pirene, y claro, la chica se enamoró de Hércules, y Hércules se enamoró de la chica, y le dijo, bueno, espérate que tengo que ir a robar el ganado del monstruo Gerión, y luego ya cuando vuelva, pues ya seguimos con lo nuestro. Pero mientras tanto, Pirene se cansó de esperar al héroe y decidió escaparse de casa e ir a buscarle por su cuenta. Nadie la encontró, la buscaron por todas partes. No encontraron ni nada, ni rastro de ella ni del héroe. Hasta que por fin Hércules, después de haber terminado su trabajo, viendo pues que no encontraba tampoco a Pirene, al final encontró los restos de la bella esparcidos en la montaña, ya que la pobre había sido despedazada por los osos.
Terrible.
Terrible. Hércules la enterró en el monte y en su honor bautizó esas montañas en su nombre, llamándolos por Pirene, Pirineos.
Qué maravilla, aunque es terrible, ¿no? Que la mitología no solo nos cuente historias, sino que también ponga nombre al mundo que habitamos. Los Pirineos, por ejemplo, que parecen tan sólidos, tan reales, tienen detrás la leyenda de una princesa enamorada de Hércules. Es fascinante, Paco, cómo este héroe mitológico fue dejando huella en nuestra geografía, como si a cada paso suyo fuera moldeando nuestro mapa. Cuéntanos, ¿por dónde pasó más Hércules?
Pues eso, pues por ejemplo, vino a Cádiz y aledaños, donde luchó con este monstruo Gerión y donde puso sus columnas. con una leyenda que decía non plus ultra, que quiere decir que no hay nada más allá, y lanzó su flecha, que está clavada en Rota, donde se lee: cuando Hércules separó las columnas y se juntaron los mares, el oráculo ordenó lanzar una saeta que señalaría el lugar donde morarían las futuras civilizaciones.
Oye, ¿no está bandera? Están las columnas, ¿no? Tienen unas columnas al lado del escudo de España. ¿Son las de Hércules?
Y son las columnas de Hércules, exactamente. Y la frase que pone en el escudo, si te fijas, pone plus ultra, más lejos. Y están ahí porque las puso nuestro emperador Carlos I corrigiendo a Hércules, que él había dicho non plus ultra, y los españoles dijimos, ¿cómo que non plus ultra? Volvamos y descubrimos un mundo nuevo, si hace falta. Hombre. Así que, bueno, o sea, fíjate que incluso contaban en la antigüedad que Pomponio Mela, que es un geógrafo romano de Algeciras, contaba que fue Hércules el que creó el estrecho de Gibraltar separando los dos continentes y permitiendo que el mar se inundase.
O sea, por fuerza.
¿Verdad?
¿No? O sea, que le debemos el estrecho de Gibraltar también a Hércules. Los Pirineos, ¿qué más?
Eso dicen, bueno, pues un montón de cosas. Aquí hay que tener en cuenta que entonces Hispania era el fin del mundo, era el lugar de aventuras y seres míticos como ese Gerión, el dueño del ganado que Hércules tenía que robar como encargo de Euristeo en su décimo trabajo. Vivía este Gerión en Eritea, que era la isla original donde se asentaba la bella Cádiz, cuando fue fundada hace más de 3.000 años. Por lo visto, Gerión tenía un magnífico ganado custodiado por un pastor y por Ortro, que era un perro de dos cabezas, hermano de Cerbero, el de tres cabezas. Y entonces, bueno, Hércules llegó hasta Cádiz y robó el ganado matando al pastor, con lo cual Gerión se molestó y entonces se puso a luchar contra él y estuvieron luchando 3 días. Le disparó el héroe una flecha envenenada con la sangre de la hidra y consiguió matar uno de los cuerpos de Gerión, porque era un señor que tenía 3 cuerpos. Y de la sangre de esta herida que cayó en el suelo, es tradición que nació el drago que está en el jardín de la Facultad de Bellas Artes de Cádiz, al lado de la caleta. Un árbol tremendo, enorme.
Precioso, sí, milenario.
Sí. Siguieron luchando, recorriendo la península de lado a lado. De un bazazo, Hércules mató otro de los cuerpos de Gerión. Y finalmente, al último cuerpo, le cortó la cabeza, que está enterrada, según la leyenda, debajo de la torre de Hércules, en La Coruña, el faro romano más bonito y el más antiguo en funcionamiento en el mundo.
Bueno, esto es el legado que nos dejó el mito de Hércules en la península. Ya hemos dicho que tuvo que ver con la separación de África de la península y el estrecho de Gibraltar, los Pirineos, y hemos descubierto que también dejó su sello, su impronta en Cádiz. Es muy curioso, pero ¿realmente cuál es la historia de Hércules?
Pues fíjate, todo empieza con Júpiter, que se enamoró de una mortal. Júpiter es que se enamora un poco de todo el mundo. En este caso se llamaba la chica Alcmena y era la esposa de Anfitrión, que estaba en la guerra. Júpiter se presentó en casa haciéndose pasar por el marido, o sea, disfrazado igual que el marido, como si regresara, y una vez juntitos hizo que el tiempo fuera más despacio y que la noche que pasaron juntos duró 3 noches. Pero claro, esto no le sentó muy bien a Hera, a Juno, ¿no? Que
Júpiter, la mujer de, ¿no?
A la señora, claro, de Júpiter. Dijo, muchacho, que es que te vas por ahí y encima engendras a un chaval con una mortal. Con lo cual, Hera le mandó al bebé como regalito 2 bonitas serpientes a su cuna, pero el nene las estrujó con sus propias manos y las usó como juguetes, como vimos en la peli de Disney. Para hacer que el chaval creciera fuerte, Júpiter, por ejemplo, no tuvo mejor idea que colgarle del pecho de Juno, estando ella dormida. El bebé Hércules chupó con tanta fuerza que despertó a Juno, que enfadada por el atrevimiento del bebé, lo arrojó de su seno. La leche de Juno, derramada en el firmamento, formó lo que todavía llamamos la Vía Láctea.
¡Qué bonita! No me deja de sorprender una historia tras otra, un mito tras otro, una preciosa explicación mitológica de algo que tenemos en nuestra naturaleza, la Vía Láctea.
Sí. Y es que, bueno, es que como vino tantas veces Hércules, otra vez vino buscando el jardín de las Hespérides, que también estaba por aquí a orilla, a cumplir otro de sus trabajos. Y entonces conoció a Atlas, que era un titán que había sido condenado a sujetar el mundo sobre sus hombros. Hércules le pidió entonces a Atlas, que era el padre de las Hespérides, que le trajera porfa unas cuantas manzanas y que mientras él le sostenía el mundo. Atlas aceptó, pero luego pensó que mejor casi que no quería volver a...
Que el mundo pesaba mucho.
Eso, que se quede Hércules objetándolo. Y entonces le dijo Atlas a Hércules, oye, si a esto ya le llevo yo las manzanas a Euristeo y tal, ¿no? Al que te ha encargado el trabajo. Y luego vuelvo enseguida, ¿vale? claro, el semidios dijo, este también me ha visto la cara, y dijo, bueno, sí, venga, me parece muy bien, pero espera un momento, sosténme un segundo el mundo, que es que se me está clavando en el omóplato, y ya me lo vuelvo a cargar, en lo que tal, pum, pum, pum. Entonces, me pongo bien la capa, y en el instante en que Atlas sujetó de nuevo el orbe, Hércules le dijo, si te he visto no me acuerdo, y se piró con las manzanas de Marras a toda pastilla.
¿Qué dice la leyenda?
Pues la leyenda dice que con el paso de muchos, muchos años, Atlas se cansó de sostener el mundo y finalmente murió, cayendo su cuerpo sobre el Magreb y formando con sus huesos la cordillera que todavía llamamos Atlas. Claro que hay otra versión que dice que es que Medusa lo vio, como el otro día contamos, y lo transformó en piedra, y son sus huesos las montañas que son el Atlas de Marruecos.
Hoy hemos aprendido de dónde viene Vía Láctea, recordamos ahora lo del Atlas, que sostiene el mundo sobre sus hombros y que según la leyenda forma la cordillera del Atlas y da nombre también al océano Atlántico. Y mi pregunta es, ¿por qué este mismo Atlas, el titán de la mitología, se llama también Atlas a las colecciones de mapas?
Así es.
O sea, no solo lo que es la cordillera, sino nuestro libro.
Los Atlas, ¿no? De donde venían todos los continentes y todo esto y tal. Que ahora ya, como hay maps, pues ya no. Pero
Google Maps ha desterrado también el Atlas de toda la vida. Yo lo sigo conservando, ¿eh?
Sí, a mí me encantan. No está muy claro. Dicen que en la primera geografía mundial que hizo Mercator en el siglo XVI, en la portada aparecía este titán sosteniendo el mundo. Y entonces era el libro de Atlas y ya está. Es una de las versiones, puede ser, o a lo mejor es un mito.
El caso es que nuestro Hércules tenía desde bien pequeño una fuerza descomunal, ya en lugar de un sonajero sostenía culebras y serpientes y jugaba con ellas. ¿Y qué más le pasó en su vida?
Pues de todo, o sea, porque le mandaron, como era muy bruto, pues le dijeron tú en el campo, que así no rompes nada. Y estando por ahí de pastor, cuidando las ovejas, pues mató a un león, al león de Citerón, que era una bestia enorme que acosaba a los rebaños, le desolló al león y se vistió con su piel. Por eso muchas veces se representa a Hércules con este tocado, con una cabeza de león de sombrero y las patas atadas en torno al cuello como si fuera una bufanda.
Y ahora vamos a hablar de unas legiones romanas. Yo no me atrevo a decir el nombre porque otra cosa no, pero para hablar de la antigua Roma y la mitología griega hay que practicar antes los nombres.
No, a ver, es que claro, los aquiliferi y signiferi, que ¿ves? Son los que llevan la señal y los que llevan el águila de las legiones romanas, pues llevaban este tipo de, o bien una piel de lobo o de oso, o ya la bomba, si era de león, colocada igual que la llevaba Hércules en su honor. Pero bueno, es que también a este hombre es que tuvo todas las aventuras que se te puedan ocurrir.
¿Cuál es la siguiente?
Pues mira, por ejemplo, pues que llegaron unos cobradores de impuestos a Tebas y dijo él, no, es que no vamos a pagar ya más impuestos. Y entonces, ¿cómo que no? Pues los de Tebas le declararon la guerra, pero él, obviamente, él solo les ganó la guerra. Y entonces, pues el rey de Tebas le premió con la mano de su hija Megara, con quien el semidios tuvo pues un porrón de hijos.
Ya había olvidado a su primera esposa.
Sí, claro. Totalmente. A ver, aunque, estos chicos.
Aunque me temo que esto no es el fin de la historia de Hércules.
Pues no, porque claro, se volvió loco. Bueno, de hecho, Juno le volvió loco. Y entonces, pues sin darse cuenta él, pues mató más o menos a medio Tebas. Con lo cual, pues lo desterraron y le obligaron se fue al oráculo y dijo, bueno, ¿cómo puedo, digamos, lavar mi alma de todo esto que he hecho? Y entonces el oráculo le dijo que tenía que ir a ver a Euristeo, del que ya hemos mencionado, para que cumpliera unos trabajos que éste le encargaría, que son los famosos trabajos de Hércules.
Los 12 trabajos de Hércules. Pero no vamos a poder hablar de los 12.
No, puf, porque son nos daría para 12 programas.
Cuéntanos, no sé, los más importantes o los que merecen ser recordados.
Claro, hombre, todos. Lo que es curioso es que, claro, como él era un fortachón, pues los trabajos son siempre encaminados a que sean algo que no se puede solucionar por la fuerza. O sea, por ejemplo, tiene que matar a un león, pero el león tiene la piel antibalas o antiflechas. Entonces, pues ¿cómo lo hará? Pues al final estrangular. Tiene que ahuyentar a unas aves, pero o matar, hacer que unas aves no estén en un sitio. Pero claro, se le acaban las flechas y hay muchísimas pájaros y no puede volar detrás de ellos. Entonces, pues tiene que al final inventar otra manera. O un monstruo que es la hidra, que le crecen 6 cabezas cada vez que corta una. O sea, quiero decir, son cosas en las que al final Hércules tiene que demostrar su astucia por encima de su, digamos, fuerza. Y al final, pues no, el último trabajo era, como suele suceder en estas leyendas griegas, pues bajar al Hades y traer cualquier cosa. En este caso tenía que traer al Cancerbero, que al perro, enseñárselo a traerlo de paseo a la tierra, vaya paseíto, y entonces, bueno, pues, pero también lo cumplió, o sea, porque al final lo cumple todo el muchacho.
¿Cómo acaba la historia de Hércules?
Pues mal y bien, o sea, mal.
A ver, bien acabó la de Cupido.
Sí, sí, sí.
La semana pasada.
Justo.
¿Y esta?
Esta es que, claro, a ver, después de Megara y todo lo demás, a Hércules estaba enamorado de una chica, pero luego conoció a otra, se enamoró de esa otra, y entonces volvieron a donde vivía la primera, y de camino se habían cruzado con un centauro, y entonces el centauro le había dicho a la chica, dice, si alguna vez te deja de querer, ponle esta sangre mía en su capa, y entonces él te volverá a querer, y no sé qué, y tal y cual. Y ella se lo creyó, pero no hay que hacerle caso a los centauros. Si os encontráis con alguno, ni caso.
¿Por qué?
Porque siempre engañan.
Ah. Oh.
Y entonces, claro, ella, como vio que él estaba enamorado de la ex, pues no se le ocurrió mejor cosa que ponerle las gotas de la sangre del centauro en su túnica. Y era un veneno terrible. Y entonces, claro, cuando él se puso la túnica, se quiso arrancar la túnica, pero el veneno hacía que se quisiera arrancar hasta la piel. Y entonces se tiró directamente a una hoguera. Claro, esto... tragedia griega, a una hoguera para ver si así se le quitaba el picor y todo lo demás y tal. Y entonces ahí ya Júpiter vio a su hijo que se estaba quemando en la hoguera y dijo, no, esto no puede ser, este chico tiene que ser un dios como nosotros. Entonces lo sacó de ahí, pum, apoteosis, lo llevó con el resto de los dioses, se hizo amigo de Juno por fin. Pues de hecho, Hércules en griego se dice Heracles, que quiere decir el favorito de Hera, la mujer.
Anda.
O sea, que fíjate, al final están amigos.
Al final, eso, consiguieron entenderse, podríamos decir, la madrastra, no sé. En fin, sí. Muchísimas gracias, Paco, una semana más por habernos traído de nuevo, en este caso, este semidios tan nuestro, Hércules, tan presente en nuestro día a día, en nuestra geografía. Ha sido un placer sumergirnos en nuestro escudo, en el mundo de Hércules y descubrir la profundidad de su legado. Si te parece, nos encontramos la semana que viene.
Claro que sí. Gracias, Beatriz. Gracias a todos por escuchar nuestros mitos.
Y si quieres seguir de cerca las increíbles aventuras que nos narra Paco Álvarez, nuestro geógrafo e historiador, pero sobre todo nuestro romanólogo, te animamos a adentrarte en sus libros. Su última obra, Roma Underground, es una auténtica joya para continuar explorando el fascinante mundo de la antigua Roma. A estas alturas del año, seguro que más de uno y más de una está pensando, pero bueno, ¿cómo es posible que me haya perdido yo tantas series este año? El aluvión de estrenos ha sido constante y la verdad es que no siempre tenemos tiempo para ver las series que nos apetece, ¿no? Es difícil separar también el grano de la paja. Por eso es mejor que nos dejemos asesorar por los expertos, ¿no? ¿Qué hay realmente que merezca la pena ver, no? ¿Qué no podemos dejar pasar antes de que se acabe este verano? Para ayudarnos en esta selección, en este repaso necesario, contamos con nuestro guía de cabecera en el universo de las series, con Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Beatriz. Pues muy morenito, que no te voy a engañar. Y,
¿sí?
Y bueno, y como bien decías, ya hicimos además una primera entrega de lo mejor que nos ha dado este 2025, pero nos dejamos algunas en el tintero, así que vamos a recuperarlas para quien, oye, le esté faltando munición para estos días.
Dime una cosa, cuando empiezas a ver una serie, si no te engancha, ¿le das una oportunidad o directamente con todo lo que tienes que ver pasas a la siguiente?
Depende de las referencias que tenga. Porque normalmente, vamos, salvo contadas excepciones, siempre intento o bien asesorarme o bien saber, oye, quién hay detrás de la serie, etcétera, etcétera. Entonces, si son productores, son guionistas que les conozco, que me ha gustado mucho lo que han hecho previamente, pues les suelo dar una oportunidad. Pero, o sea, no te voy a engañar, hay muchas series que he dejado a mitad de primer capítulo, porque muchas veces con ese primer capítulo se suele tener muchísimo.
Vamos a empezar con las propuestas que nos traes este fin de semana. Vamos a arrancar con un género que nunca pasa de moda y que siempre nos engancha, que es el policíaco. Misterios por resolver, pasados oscuros, crímenes que nos obligan a mirar más allá de las apariencias. Esta mañana vamos a poner el foco en Department Q, una serie que promete mantenernos al borde de los nervios.
¿No deberías hacerme preguntas?
¿De por qué crees que es culpa tuya que dispararan a tu mejor amigo?
Quería anunciarles la creación de un nuevo departamento destinado específicamente a abordar asesinatos no resueltos. Al frente de este nuevo departamento estará nuestro querido comisario Karl Mork.
He oído que va a reabrir el caso Lingard.
He visto muchos casos como este.
Hablando de cosas que te pueden enganchar, Javier, a una serie, a ti te ha gustado mucho el protagonista de Carmen Q, ¿no?
Sí, a ver, es que una serie con Matthew Good de protagonista de entrada me interesa. No importa el género que interprete, si él está en una producción, sube el pan, no sé cómo decirte. Pasó con The Offer, ha pasado, bueno, o sea, en fin, con montones de películas, de Imitation Game, o sea, es un actor de esos que dices que está en muchos sitios y es que a la que aparece, oye, la serie o en la película coge otro nivel. Y en este caso, además, interpreta un perfil de protagonista que me encanta, ¿no? El inspector de policía que lucha por salir de un trauma, en este caso ver cómo disparan delante de él a su compañero, y pues para, entre comillas, ayudarle, sus superiores deciden destinarle pues al departamento de casos fríos.
Uh-huh. Vamos a ver, de casos que están sin resolver, además, desde hace años.
Exactamente, pero muchos años. Y claro, resulta que estamos ante un pedazo de detective que poco a poco, a veces a su pesar, va formando un equipo y va resolviendo algunos de sus casos, bueno, sobre todo uno es específicamente, ¿no? Y me gusta muchísimo ese enfoque. Me recuerda a otra maravilla policíaca, a Broadchurch, que también giraba en torno a un policía genial, pero torturado por sus fantasmas, y cómo la investigación va sacándole de sí mismo y le lleva, en el fondo, a entregarse a una causa mayor que él. Maravillosa producción británica, que sobre todo los amantes del género, pero en general de las series, la pueden disfrutar muchísimo.
Ahora vamos a dar, Javier, un giro hacia un género que ha ido ganando cada vez más seguidores, que es el de las adaptaciones históricas. Hablamos de producciones que no solo nos trasladan a otras épocas, sino que nos invitan a mirar el presente con otros ojos, y una de las apuestas más ambiciosas en este terreno es El gato pardo, una nueva mirada sobre un clásico tanto de la literatura como del cine.
Con tantas revueltas en la ciudad, toda familia relacionada con los Borbones corre peligro.
Se acerca un ejército, queráis aceptarlo o no.
Basta. Nuestra vanidad es más fuerte que cualquier ejército, recuerda eso.
Tío,
aquí estáis todos a salvo.
¿Es que ahora vas a luchar en su bando?
Concheta, escúchame. Podríamos escaparnos, Concheta, los dos.
Don Calogero Sedara.
Mi hija.
Y la señorita Angélica Sedara.
Y no parará hasta lograr lo que quiere. ¿Y qué quiere? Quiere ser usted.
Es que, Beatriz, estamos ¿sí? ante una maravilla que combina, como bien decías, en el fondo dos géneros, la adaptación literaria de grandes clásicos de la literatura y la ambientación histórica. Concretamente, para quien no conozca la obra original, es la Sicilia durante la época de la reunificación italiana con Garibaldi. Vivimos ese pedacito de historia desde la perspectiva de uno de los mayores terratenientes de Sicilia y su familia, especialmente la preciosa Concetta, y cómo se van adaptando a los cambios y cómo van surgiendo también pasiones, ese sensacional personaje de Angélica, pasiones de todo tipo entre sus componentes.
Uh-huh. No es la primera gran obra literaria que salta al formato uh-huh. serie, pero sí confirma lo que decíamos antes, ¿no? Que hay una tendencia cada vez más clara. El gusto, podríamos decir, la querencia por adaptar clásicos con una mirada actual ambiciosa y visualmente muy cuidada.
Es que además se mezclan dos ingredientes fundamentales, ¿no? Para grandes libros encaja mejor el formato serie que una película, y sobre todo es más fácil meterse en un tiempo histórico determinado cuanto más... vamos a decirlo, cantidad y calidad de las historias de cada personaje y tramas puedas desarrollar en la serie, ¿no? Entonces, en una película vas mucho más limitado. es un matrimonio natural, ¿no? El de los grandes libros o las grandes sagas y el formato serie, al que sumamos, como bien decías, esa creciente fascinación por las producciones de época. Ahí está El gato pardo, desde el punto de vista de la fotografía, del vestuario, en fin, o sea, de las localizaciones. La fotografía es sensacional, o sea, es una adaptación maravillosa.
Vamos ahora cerrando poco a poco nuestras sugerencias para los oyentes de fin de semana con otro género que parece reflotar, que es el de la ciencia ficción. Hablamos ya de la segunda temporada de Severance.
La mujer de mi Fuery murió hace unos años. La mujer era la señora Casey.
¿Y qué vas a hacer?
Tengo que sacarla de aquí.
Mark, ella está viva.
Javier, se nota que te gusta la ciencia ficción. Ahí, bueno, en fin, bueno, ahí, no puedes ahí ocultarlo.
Reconozco mi sesgo, vamos, soy culpable. Es una de mis series favoritas de los últimos años, me atrevo a decir, que ha conseguido mantenerse a la altura, a la altísima altura que nos dio la primera temporada. Recordemos brevemente la premisa. Una compañía tecnológica ha desarrollado una especie de procedimiento para separar conciencias en un solo individuo, de forma que pues, tiene una conciencia en el trabajo y otra conciencia en casa. Y cada vez que sale del ámbito laboral, pues es una persona, y cuando está dentro, pues es otra persona. Es la misma persona, vamos a decir, pero con memorias y con conciencias distintas. Quien no la haya visto pensará que estamos hablando de una distopía o de una especie de sátira de la sociedad actual, tan compartimental, ¿no? tan de disociar pues eso, lo personal de lo profesional, etcétera, etcétera, pero es mucho más. Es una muy buena ciencia ficción, sobre todo en los aspectos más misteriosos, ¿no?, de lo que hace la compañía esta en cuestión. Y además es que cuenta con ese elenco que, vamos, voy a destacar a Adam Scott y a John Turturro, pero vamos, absolutamente todos los actores en esta serie están sensacionales.
Vamos terminando brevemente con una última incorporación a la lista de propuestas para este mes de agosto. Vamos con Mobland.
Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia, ya puedes rezar. Estrechamos las manos que son de fiar y partimos las que no.
Me da que esto se va a salir de madre.
No preguntamos, actuamos. Y si alguien da la lata de más, tengo al hombre indicado.
Solucionado.
¿Cómo me gustan los actores que participan en esta serie? Pierce Brosnan, Tom Hardy, en fin, ¿de qué va? Cuéntanos.
Helen Mirren también, es que se dice ¿también? Pronto el elenco que tiene esta serie. Pues va a ver, sin destripar demasiado de la historia, el planteamiento es sencillo. Es una familia de mafiosos británica que lucha por sobrevivir a las guerras con otros clanes, vamos, alrededor de los negocios evidentemente turbios que manejan. Y bueno, y al final, como este tipo de series, oye, te puedes centrar muchísimo en la historia o muchísimo en los actores, o sea, en los personajes. En este caso hace ambas cosas. O sea, es una historia de las que te atrapan. Y si encima tienes a Tom Hardy y a Pierce Brosnan y a Helen Mirren en el elenco, pues es que ya estás doblemente fascinado por lo que está pasando en la acción y por cómo lo interpretan, cómo llenan la pantalla, cómo llenan cada diálogo. En fin, es una de las grandes sorpresas de lo que llevamos de 2025 y una serie para los amantes de este género sencillamente espectacular. Me ha gustado bastante más que The Gentleman, que también tuvo muchísimo predicamento hace unos meses, pero destaco más Mobland como un producto, vamos a decir, más refinado.
Pues nos despedimos con esta, con Mobland. Me quedo con ganas de verla, a ver si saco un poquito de tiempo este verano para disfrutarla. Javier, como siempre es un placer, nos vemos. Igualmente. Y nos encontramos la última semana de agosto juntos en este repaso de las series. Venga,
ello,
hasta la semana que viene, adiós.
Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful.
En 5 minutos vamos a llegar ya a las 2 del mediodía, la 1 en las Islas Canarias. En 5 minutos comienza Mediodía COPE con la última hora, que desde luego, Paloma, va a pasar por los incendios que asolan el norte y el oeste de España. Los tenemos en Galicia, Extremadura, en Castilla y León. Hasta allí se ha desplazado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tenemos al rey en Torrejón de Ardoz. Desde aquí lo que nos queda decirles a todos los afectados es mucha fuerza, mucho ánimo, un abrazo enorme.
Sí, porque desde luego aquí yo creo que todos terminamos con el corazón un poquito, ¿verdad? Un poquito triste, la verdad.
Un poquito triste, sí. Es verdad que intentamos entretener, sí, que es nuestro trabajo, pero siempre con la mirada puesta en el dolor, sí, de quienes más están sufriendo en estos tiempos. Si quieres seguir informado, si quieres conocer el estado de las carreteras, el avance de los incendios, te invito a que te quedes con nosotros. Recibe el saludo de todo el equipo de fin de semana. Se despide de ti, Beatriz Pérez Otín.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español. En 13.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le pega la mico.
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la liga Hypermotion y aún más partidos de la liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Veranear!
Viva el cine español. En 13.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. 2 autos judiciales, fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Por tercer año consecutivo, ninguna universidad española figura entre las 100 primeras en el prestigioso ranking académico de universidades del mundo, conocido popularmente como Ranking de Shanghái, que vuelve a encabezar Harvard y que se publica anualmente a mediados de agosto. Solo la de Barcelona entra entre las 200 mejores, únicamente hay 10 entre las 500 primeras, y a nivel general España ocupa el puesto 20 del ranking, tras países como Noruega e Italia, y por detrás de Austria y Arabia Saudí. Hace mucho tiempo que los rankings internacionales le sacan los colores a la educación en España y muy especialmente a la educación universitaria, lo que en nuestro caso, con la historia y la relevancia que algunas de nuestras universidades tuvieron en el origen de la universidad en Europa, es especialmente lamentable. Es verdad que los rankings son un indicador más, que no se deben absolutizar, pero en nuestro caso, vista la tendencia a lo largo de los